Avui parlem amb la nostra experta en comunicació no violenta, Elena Dieguez, d'un tema d'especial interès per totes aquelles persones que han crescut condicionades per al síndrome de la nena bona. Un síndrome que afecta sobretot a persones que han après a estar al servei dels altres i sovint s'obliden de si mateixes, a les quals els costa dedicar temps a cuidar-se perquè inconscientment l'identifiquen com a egoisme i han desenvolupat una manera de viure en què d'alguna manera són esclaves del sí. Costant-les enormement posar límits que tinguin cura de les seves pròpies necessitats. Parlarem una mica més d'això i aprendrem a diferenciar entre egoisme i autocura per començar a sortir una miqueta d'aquest bucle de bonisme mal entès. Elena Dieguez, molt bon dia.
Buenos días, Mercè. Buenos días a todos.
Explica'ns una mica més sobre aquest síndrome de la nena bona, d'on ve, en què consisteix i com podem saber si ens està afectant.
Vale. Bueno, lo primero que os quiero explicar es que la palabra síndrome, que no le asuste a nadie, que síndrome no es, no hace referencia a ninguna patología, no hace referencia a nada que se diagnostique, no es un problema psicológico en sí, ¿vale? Uh-huh. Un síndrome, para que me entendáis, es un conjunto de comportamientos que de alguna manera desde la más tierna infancia se han integrado, por así decirlo, y forman como patrones de conducta, ¿vale? Entonces, ahora os explicaré dentro de esto de niña buena, que solo con estas palabras yo creo que ya podemos entender un poco a qué nos referimos. Y este término, en realidad, lo acuñó una psicóloga estadounidense en el año 2004, que se llama Lois Frankel. Si lo buscáis, tenéis curiosidad, podéis buscar en Google síndrome de la niña buena y os van a aparecer un montón de referencias, de artículos. Entonces, bueno, esta psicóloga lo acuñó a raíz de un libro que ella escribió, que el libro se llamaba Las chicas buenas todavía no llegan a los puestos directivos.
Muy buen título,
¿eh? Este es el libro que ella escribió y a raíz de este libro y de que ella acuñase un poquito este término, se empezó un poco también en psicología pues a investigar un poco, a crear un poco ese perfil, ¿no? Es decir, el perfil de la niña buena que yo ya os digo, con el que me siento identificada, yo crecí como niña buena, joven buena, ¿no? Lo típico que te dicen, ¡ay, qué responsable! ¡Ay, qué madura es tu hija para la edad que tiene! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, si fuese así mi hija también! ¡Ay, sí! ¿No? Es como que va acompañado de un montón de elogios por parte de los adultos que acompañan a ese niño cuando somos niños, que de alguna manera dan a entender que lo que se espera de ti es que, pues eso, seas muy buena, y ser muy buena se traduce en cumplir las expectativas ajenas. Es como ser la persona que los demás quieren que sea, es decir, tener a todos contentos. Es decir, no enfadarte, no poner límites, dar a entender al mundo que todo te va bien, que siempre estás ahí, al servicio de todo. Entonces, claro, esto, cuando eres una niña y de alguna manera interpretas y el entorno te invita a pensar que esto va de ser buenos, bueno, pues tú, a través de ese personaje que te montas, acabas sintiendo que tienes un lugar en el mundo, ¿vale? Este es el problema de que los patrones se queden afianzados, es que al niño que fuimos, cuando cumple todos esos patrones o esas expectativas, el niño entiende que así tiene un lugar en el mundo, que así va a ser querido, que así va a ser aceptado. Entonces, claro, integras todo eso y te lo llevas contigo a la vida adulta. Entonces, ¿qué pasa en la vida adulta? Que tienes que hacerte cargo de tu vida. Y hay muchas situaciones donde ocurren cosas que no te gustan, donde es necesario poner límites. También en la infancia, ¿eh? Entendedme, en la infancia también es muy importante. Pero normalmente los que hemos sido niños buenos o niñas buenas, nos empezamos a dar cuenta un poco más mayores de cómo nos repercute ir por la vida estando al servicio siempre de los demás, diciendo siempre que sí, poniendo buena cara a todo. Nos suele incomodar mucho el conflicto, nos suele incomodar mucho la energía del enfado, no sabemos muy bien cómo lidiar con esas situaciones. Entonces, bueno, por aquí van los tiros, ¿vale? Para que tengáis así pistas y a ver si resonáis un poco, si esto os puede estar afectando. La asertividad también es algo muy importante a trabajar en las niñas buenas y niños buenos.
Elena, les persones que es veuen afectades per aquest síndrome sovint confonen l'egoisme amb autocura. Ens podries ajudar una miqueta a diferenciar un i l'altre?
Sí. Vamos a diferenciarlos porque es súper importante. Mirad, lo primero que os quiero transmitir es que el autocuidado no es un privilegio de unos pocos que se pueden permitir ir al spa o darse un masajito o cosas de estas así como a veces más complejas, ¿no? El autocuidado es una responsabilidad de todos, ¿vale? Sobre todo cuando ya somos adultos. es nuestra responsabilidad aprender a autocuidarnos. Y tener una actitud egoísta o tener una o cumplir con esta responsabilidad de autocuidado son dos cosas diferentes que normalmente la niña buena o el niño bueno, por así decirlo, las confunde. Y como las confunde y no quiere ser egoísta, tiende a no cuidarse. Vamos a ver algunas de las más importantes. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a ir comparando. Una actitud. Vamos a hablar siempre de actitud, ¿vale? Os invito a que no pongáis la palabra egoísta como etiqueta. Es que es un egoísta. No, tiene una actitud egoísta. Cuando lo colocamos como actitud, lo podemos cambiar. Si lo colocamos como etiqueta y juicio y calificativo, te conviertes en egoísta, de pronto es más difícil que lo cambies, ¿vale? Actitud egoísta, pues anteponer tus propios deseos a las necesidades ajenas, ¿vale? Esa es una actitud egoísta. Actitud de autocuidado, que sería un poco lo contrario. Saber identificar cuáles son tus necesidades, haciendo lo posible al mismo tiempo para conectar con los demás, con las de los demás, buscando un bienestar común, ¿vale? Es decir, que los demás tengan necesidades o deseos no elimine de la ecuación tus necesidades y deseos, ¿vale? Sino que creemos relaciones donde se busque un bienestar común.
Eso un equilibri, ¿no? Que ens has dit moltes vegades. Exacto.
Exacto, ¿vale? Las personas que hemos crecido siendo niñas buenas tenemos la tendencia a ir por la vida creyendo que las necesidades y deseos de los demás siempre son más importantes que las nuestras. Les otorgamos una prioridad y un nivel de importancia siempre mucho mayor que las nuestras. Entonces, nuestro trabajo es equilibrar la balanza, es aprender a conectar con las nuestras y darles la misma importancia que las de los demás para que cuando tomamos decisiones o alguien nos pide algo, como tenemos el sí automático, cuando alguien nos pide algo que nos demos tiempo a pensar, espera, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué estoy necesitando yo? Vamos a ver cómo equilibramos la balanza, ¿vale? Otra actitud egoísta que podemos identificar. Personas que se ocupan solo de su propio bienestar, aunque esto implique hacer daño o pisar a los demás o pasar por encima del otro, ¿vale? Esto es una actitud egoísta. Lo contrario, que sería el autocuidado, sentirte digno de tener límites, digna de tener límites, de expresarlos y aprender a negociar y a llegar a acuerdos, ¿vale? Para que cuando de alguna manera un otro intenta poner lo suyo por encima de lo tuyo, tú puedas ir con tus límites, con tu asertividad, con tu capacidad de negociación para decir, un momento, que yo también estoy aquí. Vamos a ver cómo llegamos a buen puerto los dos, ¿vale? Otra actitud egoísta, no saber ir más allá de ti mismo, mostrar desinterés o incluso desprecio por las necesidades ajenas, ¿vale? Es como estas personas que tú les dices lo que tú necesitas y tienden a despreciar o a minimizar que eso sea importante, a poner lo suyo siempre por encima. Esto es una actitud egoísta. Una actitud de autocuidado, buscar el bienestar personal intentando no dañar a nadie. ¿Vale? Es decir, yo busco mi bienestar personal, pero sin pasar por encima de nadie, sin mostrar desprecio por las necesidades de nadie, etcétera, etcétera. Otra actitud egoísta que podéis enfocar con claridad, vivir creyendo que tú mereces más que los demás. Vamos, creerte el ombligo del mundo. Esto es una actitud egoísta. Es como estas personas que dices, madre mía, pero es que no ven más allá de sí mismos. Todo el rato con el yo, lo mío, yo. Una actitud de autocuidado, saber hacer autocrítica. Cultivar el yo merezco, pero al mismo tiempo también saber hacer autocrítica cuando sea necesario para conocerte mejor, para aprender de tus errores, para darte cuenta de cuando tú a veces igual también estás cayendo en ese ponerte por encima del otro, etcétera, etcétera. Y ya, por último, una actitud egoísta muy habitual es el autoritarismo, la imposición, ¿vale? Mostrar una actitud desde una energía muy autoritaria, muy impositiva frente a los demás, buscando tener un lugar de privilegio y pretendiendo que los demás se sometan a tu voluntad, porque tú vives creyendo que lo tuyo es lo más importante o lo más correcto o la razón la tienes tú, etcétera, etcétera. Una actitud de autocuidado, cuidar tu espacio. Volvemos de nuevo a los límites, a la asertividad, cuidar tu espacio, cuidar tu lugar en el mundo, ¿cómo? Dándote voz. Es decir, conectando contigo y dándote voz, expresándote de forma honesta y auténtica, ¿vale? Esta es una actitud de autocuidado, sin mostrar autoritarismo, sin querer ponerte por encima de nadie, pero poniéndote, porque los niños buenos y las niñas buenas, normalmente el problema que tenemos es que no nos ponemos, no nos hacemos visibles, porque siempre lo de los demás nos parece más importante, con lo cual tendemos a para después, para mañana, para nunca.
Exacte. ¿Vale? I com a experta en comunicació no violenta, Elena Dieguez, aquí, com podríem aplicar la comunicació no violenta, començant d'una forma senzilla per poder capgirar una miqueta doncs, el tema que hem plantejat avui?
Vale, mirad, os voy a dar dos ejercicios. Os voy a proponer dos ejercicios muy sencillos con los que podéis empezar. Uno es, buscad un listado de sentimientos y necesidades de comunicación no violenta, que si ponéis en Google listado de sentimientos y necesidades de comunicación no violenta, os van a salir un montón de forma gratuita. Os imprimís un listado y entonces empezáis cada día en diferentes momentos a preguntaros, ¿qué siento que necesito? ¿Qué siento que necesito? Porque ser asertivos y poner límites pasa por vivir conectados. Y las niñas y los niños buenos normalmente no vivimos conectados con nosotros. Vivimos conectados con lo de fuera. Siempre pendientes a lo de fuera. Que los demás estén contentos conmigo. Con lo cual hay una desconexión de uno mismo muy grande. Empezar a conectar con lo que tú necesitas y empezar a ponerle nombre. Necesito descansar. Necesito un poco de espacio. Necesito compañía. Necesito escucha. Necesito comer. Necesito... Empieza a adquirir esta capacidad de conecto y le pongo nombre, conecto y le pongo nombre. Este es un ejercicio muy sencillo. Y otro es, cuando te pidan algo, pide tiempo. No contestes rápidamente. Es como decir, llévalo ahí, llévalo consciente y di, a partir de ahora, cuando alguien me pide algo, diré, ok, dame un segundo o dame un momento o espérate que voy a mirar a ver, imagínate, ¿no? Te piden algo, oye, ¿puedes esta tarde no sé qué? Dame un momento porque voy a mirar a ver cómo tengo la tarde y te digo algo. Y en ese dame un momento vuelves al ejercicio de ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? Y cómo se puede combinar esa petición con tus necesidades, ¿vale? Para que el sí deje de ser automático, salga de ese lugar de tengo que ser buena, tengo que decir que sí, tengo que tener al otro contento.
Dos ejercicis realment fàcils i alhora molt productius per començar a canviar una miqueta aquests hàbits i tenir-nos més en compte, no? Tenir cura d'aquesta autocura per poder doncs, treballar i estar en aquesta vida d'una manera diferent. Jo crec que és molt important, molt interessant i el que dèiem, molt fàcils. Si més no, tenir-ho en compte, Elena.
Súper fáciles, son súper sencillos y de verdad os digo que practicándolos a diario y poniendo un poco de atención, poquito a poco, no os digo que sea magia, todo forma parte de un proceso de trabajo Exacto. personal, pero para que podáis empezar a experimentar un poco el efecto, solo pedir tiempo cuando te piden cosas, a mí ya me generó un espacio diferente donde yo ya podía decidir de forma más consciente sí, no y bueno, y luego pues como os digo, hay que trabajar más cosas porque hay que trabajar también el miedo. Normalmente
la
tenemos
culpa,
miedo,
etcétera,
la culpa, el miedo, a qué va a pasar si le digo que no al otro, etcétera, etcétera. Pero de verdad, probadlo y si os está afectando este síndrome en vuestra vida y ya veréis cómo un poquito más equilibraréis la balanza.
És que potser només amb aquestes paraules moltes persones s'han sentit identificades, que ja seria un gran pas, eh? Moltes
Exacto.
no ens donem ni compte.
Exacto, 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 sí, muchas personas, yo hasta que no lo, quiero decir, yo sabía que había sido una niña buena, pero hasta que no lo vi específicamente con este nombre, el síndrome de la niña buena, investigué un poquito, dije, ostras, claro. Y entender ya es un paso muy importante para el cambio, ¿no? Para que puedas empezar a transformar todo lo que te está condicionando.
I la comunicació violenta ens ajuda. Nosaltres tenim a l'Helena Díguez, la nostra experta a les veus del matí. Si voleu aprofundir una mica més en tots aquests temes, doncs la podeu seguir a xarxes socials, que té molta informació, molts vídeos i treballar una miqueta en aquest àmbit més personal. Elena, moltíssimes gràcies per estar una vegada més amb nosaltres i fins a la propera. Bon dia.
Gràcies a ti també. Bon dia per a tots.